Miramos con otros ojos. Siempre es posible otro punto de vista. Bienvenido al podcast de Miradas. Bueno, pues dicen que ya se puede salir y muchos, seguro, muchos de vosotros pues ya lo estáis haciendo con las medidas, por supuesto, pues sanitarias y de seguridad y todo lo demás. Pero afortunadamente, pues las nuevas tecnologías nos permiten viajar y así lo van a hacer hoy en Miradas, en este podcast, mucho más lejos de lo que realmente podemos hacerlo físicamente. Nos vamos a ir hasta Roboret, hasta Bolivia, para hablar con alguien que los seguidores de Miradas seguro que se acuerdan, porque hace ya tiempo habló también con nosotros y lo entrevistamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar con él y vamos a escuchar su voz. Él es Luis Alberto Illán. Es cooperante de una ONG de la que ahora también nos hablará un poquito, que se llama Solidaridad, Educación y Desarrollo. Vive en Badajoz, pero ahora está allí. Y bueno, pues nos atiende gustosamente, pese a las horas de diferencia y todo lo demás. Así que, Luis Alberto, bienvenido a Miradas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Buenos días a todos.
Buenas tardes y buenas noches, ¿no? Según bueno, se mire.
Claro, según cuando lo escuchen, aquí ahora mismo buenos días, son las 6:00 a.m, las 6:30 a.m.
Ajá.
Bueno. Y bien, me encuentro muy bien. O sea, a pesar de toda esta locura que estamos viviendo en el mundo, me encuentro muy bien porque estoy haciendo lo que me gusta, que ahora os contaré un poquito.
Bueno, estamos hablando eso, pues con un cooperante que no es la primera vez que está realizando este proyecto, que vive, como decimos, está afincado y vive en Badajoz, es de Badajoz. Pero Luis, tú te vuelves a marchar a Roboret porque tienes una segunda experiencia y en diciembre de este año es cuando te fuiste, ¿verdad? O en enero, no lo recuerdo bien. Cuéntanos.
En enero. Tuve la suerte de conocer el voluntariado de Roboret hace ya 5 años, cuatro o cinco años, en el 2016, cuando empecé a trabajar en el Colegio Marista. La ONG SED, la ONG Solidaridad, Educación y Desarrollo, depende de los maristas o es la ONG de los maristas. Y el campo de trabajo de Roboret es un campo que pertenece más que pertenecer, depende un poquito de Badajoz y de las ayudas de Badajoz desde hace 15 años, que empezaron a venir voluntarios aquí a Roboret. Entonces, pues eso, yo conozco Roboret y llevo participando en Roboret desde el año 2016, que empecé a trabajar en el colegio y tuve la suerte de conocerlo.
Y en esta última, ahora nos comentarás un poco qué consiste tu trabajo a grandes rasgos, tu estancia allí. Además, bueno, vamos a poner, está ahí un enlace a uno de los escritos, una de las colaboraciones que haces en ese blog, en Granito de Arena, Grano de Arena, ¿es, no? Granito, bueno, no lo tengo delante ahora mismo, pero tu Grano de Arena, ¿no?
Un grano de arena.
Efectivamente, pues ahí en ese enlace que lo van a poder leer también los oyentes del podcast y los lectores de Miradas, pues dices algo muy significativo, Luis, que además nos lo has contado a nosotros en alguna ocasión, y es el significado del verbo estar, que nunca pensaste que fuera tantísimo, ¿no? Tan esencial y tan intenso en tu vida. Entonces, en esta última estancia, que es lo que yo quiero centrar un poco, porque vamos a hablar un poco de cómo se está viviendo esa pandemia allí, cómo se está viviendo aquí, comparar un poco, pero antes, pues me gustaría eso, que me comentaras cómo ha sido esta última etapa, cómo está siendo y qué es lo que estás haciendo allí de nuevo.
Pues el campo de trabajo, cuando venimos en las vacaciones de verano, ¿sí?, que es el invierno boliviano, pues lo digo por comparar un poquito una cosa con otra. Venimos, vamos sobre todo a las comunidades campesinas aquí cercanas a Roboret y visitamos a las familias, lo que digo en el testimonio, en tu grano de arena. Estamos con la familia, con todo lo que supone el verbo estar, acompañar, visitar, compartir vida. Y este año, pues aparte de todo eso, pues era un poco más trabajo en el colegio. Trabajo como orientación en el gabinete de orientación en el colegio. Yo soy psicopedagogo. Uh-huh. Y parte de mi trabajo consistió el mes que hemos tenido en clase en eso, en colaborar con los profesores, colaborar con el colegio, con el gabinete psicopedagógico, aparte de hacer pues todo lo que años anteriores habíamos hecho durante la experiencia de voluntariado.
Ajá. Y de repente este año te encuentras, nos encontramos todos, porque esto es una pandemia global, Luis, con una singularidad, vamos a llamarlo así, que cambia el modo de vida, que nos advierte, que nos pone en una situación. Y bueno, obviamente cuando tú te marchas, porque esto empezó en marzo, no existía, no sabíamos lo que iba a ocurrir, ni aquí en España, ni en ningún sitio del mundo, aunque bueno, ya había algún preludio, pero me gustaría saber cómo lo vives allí, pero primero, ¿cómo conoces tú? Porque obviamente tú tienes aquí, por ejemplo, a tu padre, tienes a gente aquí en Badajoz, entonces, ¿cómo empieza toda esta historia allí? ¿Cómo te enteras y cómo llega a la comunidad esta noticia de esta pandemia?
Pues yo me enteré, me parece gracioso, me enteré de todo esto un poco por los carnavales de Cádiz, por algún cumpleaños, por algún paso doble que empezaba a cantar. ¿Sí? Por enero, febrero, que estaba existiendo una gripe en China. Y bueno, digo, y como lo tomaban en plan gracioso, digo, bueno, pues no será tanto, será una gripe un poco más fuerte y ya está. Pero poco a poco, pues, empiezan a salir las noticias de que se va expandiendo. Uh-huh. Yo estoy viviendo con hermanos maristas españoles, aunque ¿sí? llevan aquí un montón de tiempo, son bolivianos de adopción, ¿sí? llevan 40, 50 años aquí en Bolivia, pero son españoles.
Sí.
Entonces, pues, todas las noches vemos un poquito del 24 horas de Televisión Española.
Ajá.
Las noticias para ver un poco cómo va España.
Claro,
y escuchábamos,
claro.
Pues bueno, que en España que estaba muriendo gente, que estaba siendo la cosa más grave de lo que en un principio todo el mundo se esperaba.
Sí.
Y aquí en Bolivia, pues fue de la noche a la mañana todo el tema del confinamiento. Nos enteramos el día 9-10 de marzo de una señora que había llegado de Italia, había estado cuidando a un señor con coronavirus y ella pensaba que estaba infectada, y a declaraciones que hizo posteriormente dijo que bueno, que si le pasaba algo y si moría, que quería morir en Bolivia. Entonces fue la persona que empezó todo.
Sí.
Sobre el 9-10 de marzo. Y el 12 de marzo sale un decreto, señores, a partir de mañana todo el mundo en su casa. Y el 13 de marzo todo el mundo en su casa. O sea, la verdad que hemos tenido la suerte de que aquí se ha hecho todo muy rápido. Lo que te digo, en 3-4 días, desde que llegó el paciente cero, como suelen decir,
sí.
Estaba todo el mundo ya en su casa, o la cuarentena. Pues uh-huh. Poco a poco las medidas se han ido tomando, pero es día 13 se cortó todo. Movilidades, uh-huh. En mi caso, pues colegio también, todo el tema del trabajo.
Sí.
Así que llevamos en cuarentena el mismo tiempo que vosotros, desde el día 13 de marzo.
Pero se ha hecho más rápido y además en un sitio en el que hay menos recursos, curiosamente. Digo,
sí.
o quiero prever, ¿no, Luis?
Sí, claro, sí, claro. Sí, pero yo, o sea, yo doy gracias.
¿Sí?
De que se haya hecho así de rápido. Un
sí.
país como Bolivia, con el sistema sanitario que tiene,
sí.
no se puede permitir lo que está pasando en España, lo que ha pasado en Italia o lo que está pasando, sin irnos más lejos, a Brasil.
Por ejemplo, claro.
Que estamos.
Oye, y a nivel familiar, Luis, resulta que tú estás allí, obviamente tú no te planteas volver porque además no se puede. Intento empatizar en el sentido de, bueno, pues de la inquietud que produce, de mi familia está en Badajoz, ¿cómo estarán? Hablarías seguro y hablas con ellos, y ellos lo mismo, es decir, tú estás en otro sitio, no sé, parece que realmente tampoco podemos controlar por tener a las familias más cerca, pero sí que es verdad que nos produce una inquietud el no tener a esa persona con nosotros, ¿no? No sé, ¿cómo vivís en la familia la situación?
Claro, pues sí, sobre todo al principio, ya que está la cosa más calmada tanto en España como aquí en Bolivia, Pues al principio, pues sí, mucha incertidumbre, mucho miedo, sobre todo en España, o sea, sobre todo yo con mis padres, con mis hermanos, con mis abuelas, tengo dos abuelas bastante mayores.
Claro.
Con el tema ese de que en España el aumento fue, y cuando empezó todo esto de la cuarentena ya llevabais muchos fallecidos y muchos infectados en España. Entonces fue la preocupación de tener mucho cuidado porque no sabemos en España realmente cómo está. Uh-huh. Y mi padre pues igual, aquí en Bolivia, y Alberto, ten cuidado porque sabes cómo está el sistema sanitario en Bolivia, y bueno, si vas al hospital no sabemos cómo va a ser la atención que te van a dar en el hospital. Entonces pues ha sido una incertidumbre y una preocupación mutua, tanto ellos como conmigo como yo con ellos.
¿Y qué diferencias podrías tú señalar en cuanto a, bueno, ya nos has dicho una muy importante, que es la rapidez en el proceso, pero en la atención sanitaria, por ejemplo, cómo vive allí la gente la pandemia, igual que nosotros o no?
Sí, a ver, yo creo que sí. Aquí, yo te hablo de Roboré, por ejemplo, que es lo que yo más he controlado. Aquí, sí. Cuando se dijo cuarentena, o sea, ha sido cuarentena total. Empezamos con una semi-cuarentena, no sé la palabra oficial que le dieron aquí. Uh-huh. Se podía salir con total normalidad los primeros días, ¿sí? O sea, hasta las 5 de la tarde, como un toque de queda. A las 5 de la tarde todo el mundo en su casa. Sí. Se podía salir un poquito por la mañana para tema de compras y eso,
¿sí?
con libertad, con protección, con barbijo, como dicen aquí, con mascarillas.
Sí.
Y luego a partir de la segunda semana, creo que fue, ya fue todo mucho más serio y solo se podía salir mucho más drástico, y solo se podía salir un día, según el número en el que acabaste tu carnet de identidad, de lunes a viernes hasta las 12 del mediodía, que es la hora a la que se almuerza aquí, y solo un día por semana según tu carnet de identidad.
Ajá.
Y así hemos estado, vamos, lógicamente, carreteras bloqueadas. Todos cerrados, sin ninguna movilidad por aquí, por el pueblo. Y así hemos estado hasta la semana pasada, creo que ha sido, que ha empezado, aquí lo llaman una cuarentena dinámica. Yo digo que es un poco como la fase 1 de España. Uh-huh. Ya hay más movilidades, aquí sí. Hay, si os acordáis, en el testimonio que di la otra vez, aquí no hay casi taxis, aquí probaré, aquí nos movemos mucho por mototaxis. Ajá. Entonces pues ya van circulando algunas mototaxis, hay algún taxi que normalmente hay, pero poquito, y bueno, pues ya la gente tiene un poquito más de libertad para, sobre todo, temas de compras, temas de alimentación, porque en estos 3 meses o 2 meses y pico, hasta que ha empezado todo esto de la cuarentena dinámica, uh-huh, nos hemos encontrado con familias con muchas dificultades. Si ya de por sí tienen,
claro,
dificultades económicas,
claro,
pues el no salir a comprar o el no poder venir al pueblo a vender, uh-huh, pues ha agravado mucho esas dificultades económicas.
Eso es lo que te iba a preguntar, que en ese sentido, pues ahí también el mazazo ha sido bastante contundente, ¿no? En cuanto a lo económico, claro.
Uh-huh. Sí, claro. Si ya en España ha habido mucha gente que todo esto pues le va a suponer un problema económico, uh-huh, si nos venimos aquí a Bolivia, que la situación económica ya de por sí, con la gente con la que nosotros nos movemos, tanto aquí en Roboré como en las comunidades, no es súper bollante, pues vemos que también eso se ha agravado.
Y Luis, para terminar, una reflexión final me gustaría. Seguramente a ellos, igual que a nosotros, pues también les ha enseñado. Lo que pasa que es cierto que estás ante una población que sí que puede valorar más lo que tiene, que sí que tiene otros valores que a lo mejor a nosotros, a muchos aquí en un país del primer mundo, pues resulta que de alguna manera ahora es cuando hemos abierto los ojos, o muchos han abierto los ojos. Supongo que allí la reflexión será todavía más, quizá, bueno, pues ahora mismo valoren más la salud y tal, pero obviamente pues alguna distinción seguro que hay, ¿no? Que ellos lo tienen como más presente, o han vivido, o están más encallados, en el sentido de que han vivido no una pandemia a lo mejor, pero sí situaciones en las que, bueno, pues se ha pasado mal, ¿no? Nosotros a lo mejor no estamos tan acostumbrados, algunos, a pasarlo así, y ellos sí. No sé si eso lo has notado.
Sí, a ver, lógicamente la gente ha estado preocupada y la gente ha estado protegiéndose, pero es lo que tú dices, gracias a Dios no hemos tenido ni estamos teniendo tanta cifra, una cifra tan elevada como en España, pero lógicamente pues el tema de la salud aquí, como te decía, pues lógicamente pues más preocupados todavía, y yo creo que les va a ayudar a saber ahorrar más. Porque sí es verdad que, por lo menos aquí Roboré, las comunidades, que es lo que yo controlo, están acostumbrados a vivir al día. Si hoy tengo para comer, como, y mañana cuando me levante, pues ya veré lo que hago yo, ya veré si salgo a trabajar o qué hago. Entonces yo creo que 3 meses sin salir de casa, creo y espero que les haya enseñado a ahorrar un poquito o a no tener estilo de vida de vivir al día.
Pues Luis, muchísimas gracias por tu testimonio y sobre todo gracias por traernos esta reflexión y ver cómo pues a muchos kilómetros de distancia y con una situación diferente a la nuestra también se está viviendo esta pandemia y también se está saliendo de ella, obviamente. Te deseamos lo mejor, que sigas contando tu experiencia y que sigas haciendo lo que en realidad te gusta y que encima pues pasa por esa solidaridad que tanta falta hace hoy en día. Muchísimas gracias por tu testimonio, Luis.
Muchas gracias a ti, Susana, y ya sabes, lo que necesites, aquí estoy siempre para colaborar con nosotros.
Gracias.